hoy en Así las Cosas.
Desde mi perspectiva, no se trata de multar. O sea, no es estar multando el objetivo. Si se fijan, es en realidad un proceso de autorregulación del medio, porque el medio nombra a su propio regulador o defensor de audiencias. Una radio, audiencias. El objetivo es fortalecer la información veraz y también la diferencia entre una opinión y una información. No se trata de multar, eso sería ya la última instancia.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 26 minutos. Ya les decía, pues ayer desde la conferencia matutina, incluso por ahí todavía alcanzamos a poner algunos audios. La de hoy, por cierto, no ha comenzado, pero ya lo saben, siempre que hay algo destacable, pues aquí lo ponemos. Bueno, pues ayer todavía pusimos algunos audios de lo que estaba presentando la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, es decir, de las personas que escuchan radio, televisión, en sus diferentes modalidades, pues que refiere específicamente o sobre todo a los medios electrónicos, aunque de eso también vamos a hablar en estos momentos. Y también les decía, esto no es necesariamente nuevo, esto es una discusión académica desde hace décadas, política también ya desde hace un buen rato, incluso el día de ayer se recordaba esta línea de tiempo que viene pues prácticamente desde el 2013 en nuestro país, cuando en una reforma constitucional se incorporaron los derechos de las audiencias y luego, bueno, pues ya pasaba un montón de cosas para llegar hasta el momento en el que nos encontramos. Y me da mucho gusto saludar nuevamente en la línea a Norma Solano Rodríguez. Ella es comisionada presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Norma, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gabriela. Gracias por el espacio.
No, gracias a ti, Norma. A ver, es un documento amplio y hay algunas cosas que son muy técnicas. Vamos a ir con algunas preguntas y si hubiese necesidad te pediría que luego tengamos una segunda conversación. Pero pues claro que sí. Arranco diciendo que ustedes plantean cuáles son los derechos de las audiencias. Rápidamente, dicen son recibir información veraz y oportuna, distinguir entre información noticiosa y opinión, distinguir entre publicidad y contenido, derecho de réplica, se refieren a las audiencias con discapacidad. Esto en la presentación el día de ayer de la Consejería Jurídica, pero me puse a revisar también los documentos que tienen ustedes en el portal de la Comisión a Consulta Pública. Y bueno, pues ahí hay algunos otros más. Por ejemplo, no solamente lo de recibir información veraz, sino también recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural, etcétera, de la nación. En fin, por ahí están todos esos. Y la primera pregunta, Norma, para ti sería: ¿para qué es todo esto? ¿Qué buscan resolver o qué se busca atender con todo esto, Norma?
Primero, gracias, Gabriela. Primero, decir e invitar, estos lineamientos están a consulta pública desde el lunes pasado y estarán hasta el 21 de agosto en el portal de la Comisión, crt.gob.mx, y pues invitar para que todos y todas participen. Nos importa desde luego escuchar a la industria, a los concesionarios, a la academia, pero sobre todo a las personas, a las audiencias que todos los días reciben contenidos de la radio y la televisión. Y bueno, ahora sí, este proyecto de lineamientos básicamente tiene tres ejes, digamos. Uno es que plasma los derechos de las audiencias que ya ha señalado algunos, los retoma de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y lo que hace es hacer un catálogo para que ahí se establezcan de manera muy clara, no son, digamos, no se crean nuevos derechos en los lineamientos, se establecen los que ya están en la ley, y efectivamente no solamente tiene que ver con recibir información veraz o la distinción entre opinión e información noticiosa, que es lo que sea de lo que más se ha hablado, hay otros derechos importantes para las personas, por ejemplo, que se mantengan niveles uniformes de audio durante los programas y en los cortes comerciales, que no haya estas subidas de volumen en los cortes comerciales, a que se respeten los horarios de la programación y se informe previamente si hay cambios, a que las audiencias sepan claramente que se está comercializando un bien o un servicio y no es parte del contenido editorial, a la no discriminación, a usar lengua de señas mexicana, subtitulaje, en fin, son varios derechos a los que las personas tienen derecho por mandato de ley, y de lo que se trata es de habilitar un mecanismo para que puedan ejercer estos derechos. Y básicamente consiste en la designación de los medios de una persona defensora de las audiencias que reciba estas quejas, estas sugerencias, y que sea el intermediario entre la audiencia y el medio para escucharlos, para atenderlos, y en caso de que se considere que se vulneró algún derecho, pues que el propio defensor pueda hacer la recomendación al medio. Entonces, es el medio quien designa a las defensorías, es el medio quien emite sus propios códigos de ética, y esta propuesta de alineamiento establece un procedimiento que es claro para todos los concesionarios y también para las personas, que sepan que hay un mecanismo, que hay un mecanismo para que su medio los escuche y los atienda. Y finalmente, también estamos convencidos de que el medio quiere proteger, quiere escuchar, quiere atender a su audiencia que ha decidido, pues, consumir, escuchar sus contenidos.
Sí, yo, bueno, arranco además diciendo que yo estoy a favor de los derechos de las audiencias. Yo fui defensora de la audiencia del Canal 22 cuando apenas empezaba esta figura hace ya algunos años. Entonces, o sea, de entrada me parece que este es un debate necesario, pero también justo por eso pues hay muchísimas preguntas. A ver, esto es lo que se pretende, y veo, por ejemplo, el procedimiento. Según tengo entendido, revisando todos los documentos que tienen ustedes también en el portal, pues se tiene un determinado plazo, la audiencia tiene un determinado plazo desde que se emite el contenido para presentar la queja. Después la persona defensora tiene también un tiempo para atender esto, y después, si la concesionaria no atiende la recomendación o si la audiencia no está de acuerdo con la determinación o el análisis de cumplimiento del defensor, cualquiera de las partes puede pedir la intervención de la comisión que tú presides el día de hoy. ¿Estoy en lo correcto?
Es correcto, Gabriela. El procedimiento se agota ante la defensoría, y si después de agotado el medio no atiende la recomendación, pueden acudir tanto las personas como la propia defensoría a la comisión, y la comisión también iniciará un procedimiento, y de lo que se trata es si efectivamente hay alguna vulneración al derecho de las audiencias, también requerir, hacer un requerimiento, una recomendación al medio que lo atienda. Y bueno, por eso decimos, ya la última instancia pues es un eventual procedimiento, pero nosotros creemos que ante la defensoría se atenderán, y si no, también en el propio procedimiento para hacer recomendaciones por parte de la comisión.
Leía a la experta Irene Levy, a la que incluso se ha citado, y ustedes mismos han citado en algunos momentos, reaccionar a este proyecto de lineamientos, y por ejemplo, habla específicamente también de esto. Dice que, por ejemplo, la ley no faculta a la comisión para actuar como instancia revisora de las quejas de las audiencias, ni para confirmar, modificar o revocar las determinaciones de la defensoría. Dice, esto resulta especialmente relevante porque las resoluciones de la comisión no admiten recurso administrativo ni suspensión. Cualquier ampliación de sus facultades debe tener sustento legal expreso. Es decir, pareciera que están incluyendo en este poder recurrir a la comisión algo que no estaba, pero además en donde no puede haber suspensión, y donde además sabemos que la comisión ya no es un órgano autónomo y depende de manera indirecta, por estructura, por diseño estructural, pues también del Ejecutivo. ¿Qué decir de esto, Norma?
Pues la ley mandata a la comisión, uno, para emitir disposiciones regulatorias que habiliten, que hagan efectivo el mecanismo para los derechos y las previsiones que están en la propia ley, y dos, las determinaciones de la comisión son las que no hay suspensión. Pero aquí de lo que se trata es de que haya un acompañamiento en la protección de las audiencias. Pero queremos que el mecanismo esté habilitado para las personas. E insistir, este mecanismo se hace efectivo ante la propia defensoría. Solamente en caso de que el medio no atienda una queja, una consideración de violación por parte de las audiencias, es que la comisión entra, acompaña y también hace la recomendación. Entonces, además, la ley nos faculta expresamente para iniciar procedimientos, ahí está. Entonces, no, nosotros, la comisión tiene tanto el mandato de las disposiciones secundarias como el mandato de los procedimientos administrativos. Entonces, pero creemos que más allá de los procedimientos, el mecanismo que se habilita es lo más importante. Como decías, es un gran logro de las audiencias que viene de años y lo que se trata es de que haya un procedimiento claro para todas y para todos, que se escuche, que se atienda a la audiencia, a las audiencias y que es del interés de los medios atenderlas y escucharlas.
Sí, pero sí, entiendo eso, pero quiero de verdad insistir en este punto. Decía la propia presidenta en el audio que puse hace ratito del día de ayer, decía la propia presidenta que de lo que se busca más que penalizar o multar, etcétera, es que los medios se autorregulen. Lo que pasa es que cuando la comisión tiene, por ejemplo, que notifica en 24 horas, piden manifestaciones en 3 días, resuelven un máximo de 72 horas, pudiendo confirmar, modificar o revocar por la persona, lo decidido por la persona defensora. Es decir, ahí está puesto que la comisión puede intervenir directamente, ya no es solamente la persona defensora y por lo tanto ya no estaríamos hablando de autorregulación de los medios, sino de heterorregulación. Estaríamos hablando ya de otra cosa, Norma.
Sí, la comisión puede intervenir, pero solo a solicitud de la audiencia y de la persona defensora. Y en primera instancia, pues el procedimiento se solventa, se lleva a cabo ante la defensoría. Y efectivamente, si la audiencia considera que no fue atendida su queja, puede acudir ante la comisión. Y la comisión, conforme a este procedimiento que se establece, también puede intervenir para hacer una recomendación al medio.
Para hacer una recomendación al medio.
Y como ya lo dijiste también, si no se atiende la recomendación, eventualmente podría iniciarse un procedimiento en términos de la ley. Pero es la última instancia.
¿Pero qué significa eventualmente?
Pues si no se atiende la recomendación por parte del medio, la comisión podría iniciar un procedimiento al medio. Pero este es una última instancia, Gabriela. Primero es ante la defensoría, después la comisión revisa y nuevamente hace una recomendación y la última instancia es que puede iniciar un procedimiento.
Sí, no es, entiendo no es que inmediato. Es la última instancia. Yo sé que no es inmediato, pero entiendo que es la última instancia, pero es una última instancia que está ahí. A ver, paso al siguiente así punto es, que también me parece fundamental en esto, que tiene que ver con las posibles sanciones. Hay sanciones de hasta 1% de ingresos para quienes incumplan. Y lo que dice, por ejemplo, la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, que seguro ya viste también su comunicado, dice que esto excede lo que permite la ley, que dice que solo se contempla sanción para dos supuestos, no designar defensor y no emitir código de ética. Y sin embargo, ahora se puede hablar de sanciones si hay incumplimiento de los lineamientos en materia de derechos de las audiencias. Es decir, pareciera que una sanción, además es una sanción considerable en términos económicos, una multa considerable, podría ir más allá de lo establecido y se podría sancionar si no se cumplieron los lineamientos, así en términos más genéricos.
Sí, la ley establece dos supuestos, la ley en materia de telecomunicaciones. Uno, hasta el 1% que acabas de señalar, que tiene que ver con defensorías y códigos, y otra disposición de incumplimiento a las disposiciones establecidas en la ley y en la regulación secundaria, en los lineamientos. Entonces, está en el marco legal, pero de verdad está en el marco legal, pero insistir, es habilitemos el mecanismo. Nosotros del comunicado de la CIRT estamos ciertos, porque así lo han expresado, que apoyan avanzar en el tema de protección de las audiencias. Entonces, en ese camino vamos a construir. No lo podemos hacer sin los medios. Los medios entendemos quieren atender a sus audiencias y las audiencias quieren que las escuchen sus medios. Y ese es el propósito, habilitar ese mecanismo, que las audiencias sepan que tienen derechos, que los pueden ejercer y que va más allá. Claro que es importante recibir información veraz, pero hay otros derechos que acabamos de mencionar. Sí. Es importante que lo sepan y que lo hagan valer, que lo habiliten, que se habilite ese mecanismo. Y insistir nuevamente, no se trata de un procedimiento o un mecanismo sancionatorio. Eso no se quiere. Se quiere que se atienda a las audiencias y creemos que en eso vamos a trabajar y lo tenemos que hacer de la mano de los medios, de los concesionarios.
Y por eso agradezco la conversación. Estuve revisando lo que pasa en otros países, en España, lo que pasa en el Reino Unido, lo que ha pasado en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, y en todos los casos lo que se reconoce públicamente es cuando hay transparencia, incluso en los mecanismos y claridad en los mecanismos, y lo que se sanciona o lo que se mira con recelo es cuando, por ejemplo, en el caso de Ecuador o en el caso de Venezuela con la ley de responsabilidad social, pues pareciera que se puede utilizar el mecanismo de gobierno, aquí sería la comisión, para sancionar, así sea la última instancia, para sancionar, por ejemplo, si pues lo que dijo el defensor o la defensora de la audiencia no es aceptable o no se considera. Y ahí en esta parte no clara, Norma, me parece que pues pueden estar los detalles, híjole, que no sean precisamente buenos para estos lineamientos.
No, nosotros creemos que es transparente, justamente tener un procedimiento claro, eso lo que hace es dar certeza a todos, a los concesionarios, a las audiencias, que sea un procedimiento transparente, que se tenga claras las reglas para que se escuchen a las audiencias, para que se les atiendan, y la comisión desde luego acompañará en ese procedimiento, porque se trata de que se ejerza, de que las audiencias puedan acudir ante su medio.
¿Qué significa otro de los temas importantes que también lo trae la CIRT, pero no solamente la CIRT, lo traen también algunos otros que han revisado los documentos? Tiene que ver con esto de recibir información veraz y oportuna, no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual. Es decir, ¿quién tiene la última palabra sobre qué es verdad y qué es mentira, qué es falso y qué no es falso, Norma? Porque ahí se abre un espacio de interpretación que a veces puede ser muy peligroso.
Los propios medios emiten sus códigos de ética y son los propios medios quienes establecen los criterios editoriales y los mecanismos, las medidas que se tomarán para que los propios medios revisen, contrasten que la información que difunden es veraz. Entonces, otra vez, por eso es un tema de los medios designan a sus defensorías, pero también los medios definen sus códigos de ética. Entonces, esa es la propia medida de cómo van a contrastar y verificar que lo que difunden pues es verdad. Y además, es un derecho de las audiencias recibir información veraz. Tampoco es un derecho constitucional, es un derecho legal, pero es del interés del medio difundir información veraz.
Sí, pero coincidirás conmigo en que es un terreno un poco jabonoso, pues. Es decir, de repente decir exactamente dónde está la mentira y dónde está la verdad, pues habrá cosas que son muy evidentes, pero habrá muchas otras que se prestan a interpretaciones en donde, por ejemplo, ¿qué pasa si algún político agraviado dice lo que acaban de decir en el noticiario de Barkentin es una mentira? Y entonces iniciamos todo un procedimiento básicamente pues porque el señor o la señora no les gustó que se dijera algo sobre su persona, aunque no sea mentira. Y se van iniciando estos procedimientos que pueden ser estos largos procedimientos que en el horizonte, la última instancia, hay incluso una sanción. O sea, ¿sí te das cuenta como este espacio de indeterminación que es peligroso?
Pues más bien lo que vemos es que el espacio de determinación lo establecen los propios medios en sus códigos de ética. La comisión y la defensoría va a establecer cuáles son esos criterios y cuáles son los medios para que se contraste. Los medios tienen criterios editoriales, eso ya lo hacen porque parte de su labor de información tiene que ver justo con esto que está aquí, que contrasten para que lo que difundan que los criterios que ya tienen para difundir información noticiosa se establezcan en estos códigos y conforme a estas mismas medidas, pues la Defensoría revisa. Nadie los va a establecer, son los propios medios, porque es lo que utilizan en su quehacer informativo.
Ya. Hay muchísimas dudas que me están llegando de todo el mundo porque me parece, insisto, y qué bueno que lo están abriendo a consulta. Yo espero que tomen en cuenta, sí, Norma, todo lo que se está diciendo, sobre todo respecto a pues estos lineamientos que algunos son todavía ambiguos, que dan lugar a discrecionalidades, sobre todo por parte también de las instancias reguladoras. Y otra pregunta que te hago es, cualquier persona, o sea, si yo quiero, por ejemplo, ante la Defensoría del Medio, poner una queja porque algo de lo que pasó en ese medio pues no me parece, etcétera, ¿lo puedo hacer de manera anónima? ¿Me tengo que acreditar como una persona o como una instancia? ¿O cómo voy a, por ejemplo, prevenir que pues de repente no se venga una andanada, como sucede en el mundo digital, de bots y que quieran, no sé, 50,000 de pronto algo y no se han acreditado como personas? ¿Cómo vamos a limitar este tipo de reclamo de derechos?
Sí, la ley establece que se tiene que identificar a las personas que presenten sus quejas. Entonces, esto ya es un mecanismo, porque además, pues efectivamente, no queremos que lleguen cientos, no sé, de quejas anónima, sino que sí se establezca el mecanismo para que se identifique. Y nuevamente reiterar, Gabriela, porque de un mecanismo muy noble, que es un gran logro de la discusión de la ley en materia de telecomunicaciones, que tuvo un amplio foro de discusión en el Senado, en los conversatorios, uh-huh, donde el derecho de las audiencias fue un punto central de discusión para retomarlos y establecerlos en la ley, de un lineamiento que pueda habilitar ese mecanismo para que las audiencias pidan al medio que eligieron escuchar o ver que se les aclare, que se corrija, que se les escuche y se les atienda, de un mecanismo muy valioso que no se vea o no se difunda como un mecanismo que limite. Al contrario, es un mecanismo que armoniza y que son los propios medios, insistir, quienes establecen la medida y la pauta de cómo contrastan la información que difunden. Y que la información es un derecho, la información veraz, la distinción entre que quien está en un programa establezca que se emite información, pero también opinión de manera indistinta, o que se comercializa, o los derechos que acabamos de decir, que las personas sepan que se tiene ese mecanismo y que pueden acudir al medio. Porque, insisto, es un logro muy importante para las personas, para las audiencias, y queremos transitar en este proceso de consulta pública, que claro que los lineamientos se van a enriquecer, y ese es el objetivo de esta acción de participación ciudadana, escuchar y ver para que la regulación sea operable, sea accionable y no se quede en letra muerta, sino que sea un instrumento para las personas y también para los medios, porque al final reglas claras, procedimientos claros y transparentes benefician a todos, y en ese proceso andaremos no solamente con las audiencias, con las organizaciones, sino también con los propios medios, para que sea una herramienta útil para las personas.
Y yo creo que lo que acabas de decir es fundamental, reglas claras y lineamientos claros. Hay todavía demasiadas dudas, y perdón, siguen demasiadas dudas respecto a lo que sí, lo que se interpreta, lo que se entiende por falso o no falso, el papel que va a jugar la comisión, dónde está la comisión en el esquema, en el diseño institucional, si esto, porque no estamos hablando ya de un órgano autónomo, todo lo que puede significar en términos de hasta la intervención del Ejecutivo. En fin, hay muchísimas dudas y por eso vemos hoy titulares como Reforma, que dice censuran a radio y televisión, van por prensa y redes. Me parece que hay que tomar en cuenta muy en serio, Norma, estas dudas que hay sobre lo que sí, sobre las multas, sobre las sanciones, insisto, sobre lo que se está entendiendo por esto, veracidad, por la libertad de expresión también. Dice la presidenta, no queremos censurar, pero hay por ahí como un fantasma en este sentido, Norma.
No hay censura, eso es categórico. La libertad de expresión se respeta y se armoniza con el derecho de las personas que está previsto en nuestra Constitución y está previsto en nuestra ley. Y efectivamente, procedimientos claros lo que hacen es justamente eliminar cualquier espacio. Los códigos de ética los determinan los medios, los códigos de ética determinan sus propios criterios editoriales para contrastar la información. Eso no se los determina nadie más, son los medios. Entonces, bajo esa misma perspectiva y lógica de los medios en su quehacer noticioso, informativo, es que la Defensoría emitirá sus recomendaciones y lo que queremos son audiencias pues informadas, fuertes, que sepan que pueden ejercer estos derechos ante los medios de comunicación que, insisto, que eligen y que los medios de comunicación estamos seguros de que escucharán. Escucharán y atenderán a sus propias audiencias porque es su quehacer, es a quienes deben su día a día. Entonces, nosotros esperaremos todos los comentarios en esta consulta. Es justamente para este propósito, para que se enriquezcan los lineamientos y ya les daremos, ya les informaremos, si no me lo permites, Gabriela, pues decirles cuál es el resultado de la consulta y que estos lineamientos sean un mecanismo útil para las personas.
Y sí, y ojalá también ustedes tomen en cuenta todo esto que se está poniendo sobre la mesa, porque sí hay muchísima preocupación, y te lo dice incluso alguien como yo, que estoy a favor de los derechos de las audiencias, que fui defensora de la audiencia, y me preocupan muchos de los puntos que acabamos de poner sobre la mesa, y ojalá, por supuesto, lo podamos conversar. Gracias, Norma,
claro
por estos
minutos.
Claro que sí,
gracias. No, al contrario, gracias, Gabriela,
gracias.
Buen día.
Buen día, Norma Solano Rodríguez, comisionada presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Al rato vamos a tener también el análisis de nuestro compañero, de nuestro analista Javier Tejado, y vamos a tener, por supuesto, varias voces, ¿no?, sobre este asunto que nos implica a todos. Así que estaría bueno que entraran. Ahorita compartimos la liga para que puedan entrar, ver el documento y, por supuesto, participar en la consulta. Así las cosas.